El juez que investiga la denuncia por violación de tres hermanas norteamericanas contra tres chicos afganos durante la Nochevieja en Murcia encontró numerosas incoherencias, contradicciones y lagunas en el relato de las jóvenes. En el auto que decreta la libertad con cargo de los acusados, apuntaba que las tres abandonaron el país a pesar de que fueron advertidas de la necesidad de su colaboración. Las tres hermanas declararon que fueron acorraladas por los sujetos en una zona oscura de un pub de Murcia, pero según el juez, ese relato inicial de supuesto cometimiento se contradice con la actitud propia de una persona que declara haber sido víctima de abusos sexuales no consentidos para, a continuación, irse con los supuestos agresores, según apuntaba el juez que calificaba el relato de incoherente. La defensa de los tres jóvenes ha pedido el archivo de la causa antes de presentar una denuncia contra las chicas por falsedad, según se avanzaba esta semana, lo hizo el abogado de los detenidos. El letrado, Melecio Castaño, pedía el viernes el sobreseimiento de las diligencias que se instruyen contra sus defendidos, tres agresiones sexuales, una consumada, y dos en tentativa, y cuando tenga la resolución judicial presentará una querella por denuncia falsa. Kenari Orbe ya está con nosotros desde Busturia Consulting en Las Arenas, en Vizcaya. Egunon, Kenari, ¿qué tal estás?
Muy bien, Egunon.
Parece que es habitual, al menos en otros países, que existan cláusulas en los seguros en los que se contemple la posibilidad de una agresión sexual o una violación y, por lo tanto, que esa agresión conlleve una indemnización. Nosotros no lo habíamos oído hasta ahora. ¿Existen seguros para todos? ¿Qué casos son los más relevantes con los que te puedes haber encontrado o que conoces?
Sí, ya prácticamente existen seguros para todo, pero sí es cierto que este tipo de seguro, el seguro antiviolación, de unos años a esta parte, por ejemplo en Estados Unidos, la nacionalidad de estas personas que habían denunciado, son habituales, principalmente tuvieron un aumento a través del movimiento Me Too, y bueno, pues cubren hasta una serie de cantidades, y en el caso de ellas llegaban a cubrir hasta 50.000 euros pagando una cuota, pagando una prima anual. Seguros, pues hay muchos también en ese sentido que sí funcionan aquí. Seguros, por ejemplo, para cantantes, por la voz. Seguros, yo lo más curioso que he visto es para estos, los gamers, estas personas sí, que juegan a...
Jugadores profesionales.
Sí, muchos de ellos tienen asegurados los pulgares. Hay compañías que aseguran los pulgares de estos jugadores y probadores de videojuegos. Y luego, pues bueno, hay seguros curiosísimos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una compañía de Florida, Ultravioleta, se llama, que tiene un seguro para cualquier tipo de problema que pudiera haber o de afectación por fenómenos paranormales.
Entre los cuales,
si se recoge además y si se ve el clausulado, se habla de pues abducciones por ovnis, ataques de hombres lobos, a cosas muy curiosas. Lo más curioso es que la propia compañía aseguradora indica que tiene más de 20.000 personas con el seguro contratado y que han llegado a pagar dos pólizas.
Han pagado dos pólizas por fenómenos paranormales.
Eso es lo que traslada la compañía Ultravioleta.
Espero que tengan buenos investigadores y, no sé, certeros y científicos. Aún así, si ha pagado dos. En fin, pues ya veo que hay seguros para todos. Yo al máximo que recordaba eran seguros bastante increíbles, pero que afectaban siempre a estrellas de la canción o estrellas cinematográficas. Recuerdo que Jennifer López tenía aseguradas sus posaderas. El trasero de Jennifer López costaba muchos millones de euros, sí, en aquella cláusula. Sí.
Julia Roberts también tiene asegurada su sonrisa. Y Cristiano Ronaldo o Messi también tenían aseguradas las piernas por un valor importante.
Por cierto, y ya dejando de lado el asunto de los seguros al que quizá haya que volver, ¿qué contempla la ley para casos de falsas denuncias de violación?
Pues la ley sí recoge el delito de denuncia falsa, pero con una serie de condiciones previas. Por eso el abogado de estos tres chicos había solicitado bien el archivo, bien el sobreseimiento, porque están en unas diligencias previas, si no se podría solicitar la absolución. Tiene que existir una resolución judicial firme y esa resolución tiene que haber puesto fin al procedimiento en ese sentido, absolviendo o sobreseyendo el procedimiento para iniciar la denuncia por esa denuncia falsa. La denuncia falsa, además, pues tiene que ser que a alguien se le imputa la comisión de un delito, de un ilícito penal, a sabiendas de que no lo ha cometido, y se hace delante de una autoridad que tiene la obligación de perseguir ese delito. Uh-huh. La pena mayor que hay, pues llega a los 2 años. Cuando estamos hablando de que se imputa la comisión de un delito grave, estamos hablando de que lo máximo que puede caer son 2 años. Es una pena pequeña para luego las consecuencias que puede tener. En este caso, pues, la suerte que han tenido estas personas es que en muy poquito tiempo se ha podido determinar que había contradicciones importantes dentro de la denuncia que se había presentado. Pero hay que pensar que igual estas contradicciones se encuentran más tarde y estas personas pues sufren un tipo de pena durante más tiempo.
Sí, penas de cárcel, la deshonra social, en fin, muchas cosas, ¿no? ¿Y ahora la justicia española puede actuar contra estas chicas que han abandonado el país?
Puede actuar. Lo que ocurre es que, como decía, al ser un delito que no es grave, porque incluso aunque por las penas que pedían estas chicas a los tres muchachos afganos, la pena es importante, la extradición no se va a dar. No se va a dar porque pues no es un delito grave y no se les pide una cuantía de 5 años o más. Con lo cual, por mucho que se mande una comisión rogatoria, un exhorto, en Estados Unidos no van a hacer caso del mismo.
¿Y no harán caso del mismo ni tampoco de la denuncia falsa?
De la denuncia falsa, aquí sí. Lo que ocurre es que luego cuando se les comunique esa cuestión desde aquí, pues no, ellas seguramente no tengan por qué cumplir la pena si permanecen residiendo en su país.
Uh-huh. ¿Una denuncia falsa es lo mismo que una simulación de un delito?
Puede ser lo mismo, pero no tiene por qué. Puede la simulación de un delito puede conllevar otras cosas. Por ejemplo, hacer o quedar con otra persona para indicarle que le ha hecho algo para luego la persona que va a denunciar pueda cobrar, por ejemplo, una prima de seguro. No habría una denuncia falsa, pero sí en esa simulación habría dos personas o más que pudieran estar con chavadas, uh-huh, las cuales una sí se llevaría la peor parte, que es ser el denunciado, para que el otro, por ejemplo, pudiera cobrar una prima de seguro.
Ya. ¿Habría, por cierto, alguna compensación para los acusados por la supuesta agresión?
La pueden pedir, uh-huh, sí, la tienen que pedir expresamente, más allá de que pudiera haber, además de esa pena, entre 6 meses y 2 años, pudiera haber una multa, que a ellos no les repercutiría, pero sí tendría que repercutir en el bolsillo de esas tres mujeres.
Nos escriben a algunas personas y una de ellas pregunta, ¿por qué un hombre tiene que pagar las costas de un juicio cuando se demuestra que la denuncia, entiendo que por una agresión sexual, es falsa?
No es habitual que tenga que pagar las costas. Lo que igual sí pone en esa resolución judicial es que las costas se paguen de oficio, que es un término que muchas veces da lugar a confusión. Cuando se habla de que las costas se pagan de oficio, es que cada uno afrontará o asumirá los gastos de su parte, exclusivamente.
Mm. Las cámaras de seguridad parecen haber jugado un papel fundamental en el caso que hemos traído aquí a este debate de inocente culpable. ¿Estas pruebas son siempre legales? ¿No lo son? ¿Hay casos y casos?
Hay casos y casos. En este caso concreto, las cámaras que habían grabado algo eran las cámaras que estaban cerca de la estación de autobuses, en el cual se veía que parece ser que se despedían pues de una manera muy amigable e incluso efusiva las dos partes. La cuestión es que esas cámaras sí valen como prueba, porque pues es público y notorio que están allí, tienen que tener también algún tipo de distintivo, alguna señal estableciendo que allí hay una cámara de seguridad, y luego tienen que ser una serie de cámaras específicas que sean instaladas por empresas de seguridad y que exista una trazabilidad, es decir, que se vea claramente cuándo se han tomado las imágenes, cómo se han custodiado y que no haya ningún fallo en esa cadena de custodia.
Vamos a volver a los seguros, porque si nos fijamos, muchas veces conocemos las cosas por el constructo que nos hacemos al ver la televisión, las series, las películas. No hemos tenido nunca contacto con un juicio, pero sin embargo sabemos mucho de juicios, pero son los de la televisión o los del cine, ¿no? Hablando de una serie en concreto de televisión que se titula Crímenes Imperfectos, en esa serie aparecen muchas veces implicados en crímenes los seguros de vida contratados, que están en el origen de numerosos homicidios. ¿Eso también pasa entre nosotros?
Sí, también ocurre. No tanto como en las series americanas, desde luego ahí pues siempre hay más procedimientos de ese tipo, pero es un procedimiento que se ha dado muchas veces. Y no solo ese, incluso otro procedimiento que hace unos años ya pues hizo darle una vuelta de tuerca a los seguros de vida para poder incluir el suicidio. Había gente también, aunque suene muy macabro, que contrataba esos seguros y después decidía terminar con su vida. O ya lo había decidido previamente y con posterioridad contrataba el seguro.
Bueno, otro clásico también es el incendio o la inundación, que pueden resultar sospechosos. Si se descubre el fraude en un seguro, se ha incendiado, imaginemos, no sé, una empresa para cobrar un seguro y poder cerrarla, por ejemplo, ¿hay que demostrar que los desastres no han sido de forma involuntaria? Si se demuestra además que ha habido ahí un fraude, ¿qué puede pasar desde el punto de vista penal?
Pues habría que demostrarlo. Lógicamente, al final se levantan las sospechas por parte de los peritos. Es como cuando se suele demostrar, o bien porque el relato de los hechos no concuerda con las pruebas que puedan ver o con los vestigios de lo que pudiera quedar, porque existen una serie de sospechas previas por el comportamiento que hayan podido tener. Efectivamente, hay que tener siempre una prueba más o menos indiciaria de que sí ha existido ese fraude. Y el delito, pues es el delito de estafa, que nos puede llegar a acarrear hasta 3 años de prisión.
Madre mía, más que una denuncia falsa.
Efectivamente.
Obviamente. Los datos de 2015 en cuanto a indemnizaciones que se han satisfecho por fallecimiento dicen que el 15% de los fallecidos en el Estado español terminan siendo indemnizados. No ellos, sino sus herederos, obviamente. Teniendo un coste medio anual, el fallecimiento suma en total 1.230 millones de euros. Estamos hablando de una pasta.
Sí, es mucho dinero.
Mucho, mucho dinero. ¿Cómo se puede saber si una persona que ha fallecido tenía o no seguro de vida, imaginemos si no tiene familiares cercanos?
Pues se suele hacer habitualmente con el procedimiento con el que se va haciendo lo relacionado con la testamentaría. Existe un registro central de los contratos de seguro que tienen que ver con coberturas para el fallecimiento. Entonces hay que acudir con un impreso de Hacienda, el 790, y se puede acudir a cualquier delegación del Ministerio de Justicia o se puede acudir al registro de certificados de últimas voluntades. Cuando se entrega ese certificado, allí aparece si tiene algún tipo de seguro, sin poner el nombre del beneficiario o beneficiario, solo pone el nombre de la compañía aseguradora. Luego habría que ir a la compañía aseguradora para poder ver y preguntar quién es la persona o personas que son beneficiarias.
Así que hace falta, de todas formas, tener a mano la documentación, reclamarlo correctamente. En muchos casos, imagino que se necesitará un profesional que lo haga, ¿no?
Sí, muchas veces ocurre, muchas veces. Y luego hay gente, por ejemplo, el contador partidor, que es una figura jurídica.
El
contador partidor es la siguiente figura jurídica. Es una persona que está designada en un testamento, por ejemplo, o que se designa en un procedimiento judicial para que, ante cualquier conflicto entre los posibles herederos, haga el reparto de bienes. O sea, sabe que diga, esto es para ti, esto es para ti. Entonces, esa persona, si puede acreditar que es el contador partidor del fallecido o de la fallecida, podrá acudir allí y preguntar quiénes son los beneficiarios.
Cuando se produce el siniestro asegurado, a veces en seguros de vida o de incapacidad, las compañías investigan, porque claro, lo último que quieren hacer es pagar una indemnización abundante si pudieran no hacerlo. Tratan de eludir el pago de las prestaciones y a veces se alegan cosas como que la enfermedad o circunstancia que ha producido el siniestro existía con anterioridad a que se celebrara el contrato del seguro, que el tomador del seguro conocía este hecho y que no lo declaró conforme exige el artículo 10 de la ley del contrato de seguros. Cuando pasa algo así, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Pelear contra una compañía de seguros para una persona, digamos, individual, una sola persona, no una empresa ni una persona con muchísimo dinero? Parece difícil.
Sí, pero en ese tipo de casos hay que consultar a un abogado y que sea el abogado el que indique si se puede hacer algo o no. Sí es cierto que ese artículo 10 de la ley del seguro, que es una ley del año 80, que no ha sido reformada desde entonces, lo que dice con respecto a este tipo de seguros es que la compañía tiene que presentar un cuestionario para rellenar que sea completo y claro, pero que no sea exhaustivo. Y, además, que tiene obligación la persona que va a ser tomadora del seguro, lo que tiene que hacer es contestar siempre sin omitir nada que pueda ser relevante o sin falsear la realidad. ¿Pero qué ocurre? Pues que hay varias sentencias que lo que nos dicen es que si no dice nada porque por el motivo que fuera la compañía aseguradora no facilitó ese cuestionario o omite algo o no dice toda la verdad en algo que tampoco tiene relevancia dentro del cuestionario o si se puede acreditar que esa persona, por ejemplo, dice que no tenía una enfermedad aunque la tuviera, si se puede acreditar que no lo sabía, la póliza pues tendrá que abonar la cantidad correspondiente. Uh-huh. Lo que ocurre es que nunca lo hacen salvo que se les lleve a un procedimiento judicial.
Ya, entonces hay que ver si colocándolo en la balanza merece o no merece la pena, ¿no?, iniciarlo. Nos preguntan si la figura del contador partidor, que tiene un nombre bien curioso, es el albacea, lo que conocemos como albacea.
Sí, es una figura parecida. El albacea lo que hace es tener los bienes, custodiar los bienes, y el contador partidor es el que tiene que hacer el inventario de los bienes, darle un valor y luego repartirlos de la manera que considere más equitativa conforme a la última voluntad del fallecido.
Otro dato que aparece en numerosos consultorios legales es que las varias compañías solicitarán mucha documentación médica sobre la persona que ha fallecido y que tenía un seguro, informes médicos, historial clínico, con la finalidad de agotar un poco al solicitante. Así que volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Consultar a un profesional y valorar si merece la pena iniciar un procedimiento.
Efectivamente, si hay un informe médico que sea concluyente y que diga que la causa del fallecimiento está en alguna de las condiciones que se cubre la póliza, tampoco estaría en su derecho a la compañía de pedir más documentación. Si entiende que la tiene que pedir, se puede acudir a un procedimiento judicial.
¿Qué plazos hay para reclamar y cobrar un seguro de vida?
Pues para cobrar el seguro de vida hay un artículo en la misma ley del contrato de seguro, el 23, que dice que son 5 años para los seguros de carácter personal como este. Y 2 años para los seguros de daños, como puede ser pues un accidente en un vehículo, por ejemplo.
O sea que no es el mismo tiempo para todos los siniestros.
No, hay 2 plazos diferentes.
Con carácter general, los bancos obligaban, no sé si ahora es obligatorio, contratar un seguro de vida cuando firmamos el préstamo hipotecario. ¿Hay que hacerlo?
A ver, desde hace unos años ya ha quedado eliminada la obligatoriedad de contratar ese seguro. ¿Qué ocurre? Pues que los bancos, lógicamente, ya han buscado algún recoveco legal para poder seguir vendiendo sus productos, que finalmente pues es lo que les interesa. Y lo que hacen es pues intentar ofrecer ese producto explicándole que, de esa manera, pues en ese préstamo tendría algún tipo de bonificación o le bajaría el diferencial.
O de ventaja, porque suelen ser además los propios bancos los dueños de las compañías. De seguro las que ofrecen, claro.
Claro, evidentemente, por eso tienen interés en seguir vendiendo ese tipo de productos.
Obviamente. Muy bien, con Kenari Orbe un domingo más hemos hablado. En este caso hemos empezado con una denuncia falsa, había seguro de por medio y los seguros que dan para mucho, desde luego, para hablar mucho, largo y tendido. Y lo seguiremos haciendo cada domingo si él nos da permiso para contar con su sabiduría. Aquí semana a semana. Que tengas, por cierto, muy buena la siguiente también, ¿eh? Hasta pronto.
Igualmente.
Es que ricasco. Agur.
Agur.